recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar.
Hola, radio oyentes, una vez más estamos con vosotros. Estamos a 22 de septiembre de 2021. Vamos a presentar a nuestra plantilla, Eloy.
Hola, buenas tardes.
Zacarías, es el primer día y viene a ver cómo está el ambiente de aquí y seguramente que para el próximo día ya tendrá su sección. Hola, Zacarías.
Hola, muy buenas tardes.
En los botones, los mandos técnicos está Manu.
Hola, buenas.
Y Ricardo.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a empezar con el hoy, con deportes.
Y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad.
Deportes
con Raúl Molina
y Eloy.
Bueno, buenas tardes. Se está disputando ahora en Lituania el Mundial de Fútbol Sala. Está muy entretenido. España se metió en octavos, ganando la primera fase todo. España va a jugar el viernes a las 7 de la tarde, televisado en Gol, en abierto, es en abierto, contra la República Checa.
¿Y qué es eso? ¿El Mundial de 2022?
No, esto es el Mundial de Fútbol Sala.
Ah, de Fútbol Sala, que es de Fútbol Sala, perdón.
Uh-huh. ¿Y está jugando en su tiempo o es el Mundial del año pasado que no se pudo jugar en pandemia?
Exactamente, Manu, exactamente. Como fue con lo mismo que la Eurocopa, los Juegos Olímpicos y todo eso.
Ok. Pues la verdad es que suena bastante interesante.
Rusia ha ganado su partido de octavos hoy a Vietnam por 3-2, pero ha estado bien.
¿Hay que ganar el de pago?
No, en Gol, en abierto.
Ay, Gol TV.
Pues yo no me he enterado de la noticia del partido. Que no lo han dicho, ¿no? Lo dijeron, no lo anunciaron. Oye, partido de tal y cual o tal.
No, yo he visto la semana pasada algún partido. Lo ponen, cuando pones la cadena Gol con el mando, se te viene reflejada en una de las lados de la pantalla de televisión, te pone, pues, este partido se juega ahora y tal, y ya está.
Ah, sí, te lo ponen arriba en la esquinita.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué más, Eloy?
Pues en la semana que viene se disputará el Gran Premio de las Américas de MotoGP. Sí. Este fin de semana hay Fórmula 1 en Rusia. También este fin de semana hay un evento muy interesante. Y es que se disputa la Ryder Cup de golf durante el fin de semana en Movistar Plus.
Open de Estados Unidos, ¿no?
No, es la Ryder Cup de golf, que enfrenta a los mejores jugadores de Estados Unidos contra los mejores jugadores europeos. Posiblemente esté en el equipo de Europa, estará John Rahm, el español.
Pues no lo conozco.
Pero no juega Gareth Bale, ¿no? El jugador del Real Madrid que se ha aficionado al golf.
No, y además yo, según tengo entendido por un señor que le gusta mucho el golf, que Gareth Bale al golf se le da divino.
Por eso digo, a lo mejor se apunta.
Creo que esta Ryder Cup, no sé si me está dando la impresión que se juega en Estados Unidos, es posible. No sé exactamente, creo que es allí. También este fin de semana se va a disputar una competición tenística en Boston entre un equipo de Estados Unidos de tenis americanos y un combinado de mejores jugadores de Europa. Claro que Nadal no está, evidentemente, por la lesión. Y este torneo, esta competición que se va a disputar en la ciudad americana de Boston, se podrá ver en Eurosport, de pago, claro.
Guay.
Nadal sigue lesionado, ¿no?
Sí, por eso no puede jugar la Laver Cup este finde.
¿Y qué le pasa?
La pierna.
Ah, sí.
Que está arrastrando este año, la ha hecho mucho.
Lleva ya mucho tiempo y así, ¿no?
No, y lo que queda de temporada ya no va a jugar nada. Renunció a la Davis.
Y renunció a Wimbledon.
Claro, y a los Juegos Olímpicos. Y...
Jolín, vaya racha que lleva.
Sí, sí, tuvo ya que renunciar a...
Bueno. ¿Qué iba a decir yo? He visto yo por la tele un campeonato de escalada.
Sí.
¿Y eso cómo va eso? ¿Qué? ¿Competición? ¿Competición europea? ¿O qué es eso?
Es como un mundial. De hecho, tenemos un muchacho de escalada español, ganó un oro en Tokio. No recuerdo bien el nombre ahora, pero ganó un oro.
Es cierto, es cierto. Tampoco recuerdo el nombre, pero sí es verdad que yo estuve viéndolo y es un chaval bastante jovencillo.
Más, ganó ese oro junto con el oro de Sandra Sánchez, la karateca, y no sé quién más hizo otro oro, fue...
No sé.
No me acuerdo bien ahora.
No sé si Saúl Cabrioto...
No me suena, me parece que fue hizo plata.
¿En piragüismo?
Sí, me ha hecho plata, o sea, el cabrieto. Pues nada. Volvió la Champions League y al Barcelona le zumbaron. El Bayern de Múnich, 0-3. El Real Madrid ganó al Inter en el 89 con gol de Rodrigo. El Atlético de Madrid empató en casa con el Oporto. Y nada,
bueno, pues ya está. ¿Hay, no, hay nuevos fichajes o algún fichaje nuevo o algo?
Bueno, hay un rumor que corre por Can Barça. Y el rumor que corren es que al parecer se van a cargar a Koeman.
¿Qué van a qué?
Que van a echar a Koeman de entrenador.
¿Y por qué?
Gustavo.
Yo, de hecho, hoy he visto en los deportes que tenía pensado... Estaba preparada una rueda de prensa en el Camp Nou, pero la rueda de prensa ha llegado Koeman y ha dicho que no admite preguntas. Él ha llegado con un papel y ha leído cómo está la situación en el club. Que no se hagan ilusiones los aficionados, que si llegan a puestos altos en la clasificación de liga es un éxito y que no se hagan ilusiones con la Champions.
No, hombre, yo no le veo al Barcelona ganando la Champions League de nada. Y además diría algo más. Sí, pero creo que se lo van a cargar además porque creo que a la junta directiva no le han gustado sus declaraciones de poniendo al equipo perdedor. Pero bueno,
pues ya hemos llegado a momentos musicales después de los deportes.
Thank you. Bueno, pues seguimos en el programa de ASAP, este programa tan interesante llamado La Hora de la Verdad. Y tenemos con nosotros a un compañero nuevo que se ha pasado por aquí, que se llama Zacarías. Buenas tardes, Zacarías.
Hola, buenas tardes.
Zacarías, bueno, es la primera vez que vienes por aquí.
Vengo a ver un poco cómo funciona todo esto, a aprender algo, a conocer nueva gente, nuevos compañeros. Encantado de conoceros a todos y encantado de haber venido.
¿Qué te parece este estudio que tenemos aquí montado?
Sí, está estupendo, es muy acogedor.
Bueno, así me gusta. Sí. Zacarías, ¿habitualmente qué haces en tu vida normal? ¿Trabajas, estudias?
Sí, ahora estoy trabajando, estudiando mayormente. Ah. Estoy sacándome el acceso a la universidad.
Muy bien.
Y estoy trabajando, pero trabajo no es un trabajo estable, es decir, hoy trabajo, mañana no, y así.
Ah,
claro.
¿Habitualmente qué tipo de tareas haces o de trabajos? ¿Cuál es tu oficio últimamente?
Mi oficio, pues, la hostelería. Yo estaba trabajando siempre en la hostelería, sirviendo mesas.
Que es un camarero.
Sí, lo que viene siendo un camarero.
¿Pero de restaurante, de bar, de qué?
De bar, cafetería y tal.
Ah.
Sí.
¿Y qué tal esa experiencia?
Pues bien, se conoce gente agradable, hay todo, de todo tipo, hay muchos clientes, pues. Bueno, en este mundo hay de todo, ¿no?
Gente desagradable, gente agradable,
¿no?
¿Te dejan propinas eso? ¿Eres buen camarero para que te dejen propinas?
Sí, claro, yo soy de los mejores camareros.
Dí que sí. Claro. Muy bien.
¿Cómo imaginas los estudios con el trabajo?
Pues bien, ya te digo, no es un trabajo en que tengo que estar todos los días, sino que hoy trabajo, a lo mejor mañana no, pues porque no hay mucha clientela o de según...
O sea, que estudias y trabajas.
Claro, o sea...
Y cuando trabajas por la mañana y estudias por la tarde, por ejemplo.
Claro, es decir, si hoy me llaman para trabajar, pues hoy no estudio. Espero al fin de semana, la paso un poco.
Tú cuando trabajas te llamo.
Claro.
Sí. Sobre todo los fines de semana, es que aquí en España se sabe. Claro. La hostelería, lo que tiene.
Está un poco la cosa parada, claro.
Claro. Oye, y nos habías comentado que estás preparándote el curso de acceso a la universidad, ¿no?
Sí.
De mayores de 25 años, ¿no?
Sí, para mayores de 25 años.
¿Y qué quieres estudiar después?
Pues, hombre, no lo tengo seguro, pero había pensado en estudiar Derecho.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Pero porque una vocación o porque es algo que te llama la atención? ¿O
qué? Sí, es algo que me llama la atención porque, bueno, hace unos años estuve en un juicio y hubo de alguna manera una injusticia. Ah. Y bueno, eso me llamó la atención.
¿Y el ambiente ese te gusta? ¿Ese ambiente de los,
claro, sí,
de los jueces?
Sí, me llamó un poco la atención de cómo funciona el sistema, las leyes en España y toda la legitimidad, ¿no?
Muy bien.
El derecho en general, ¿no? Pues me ha llamado la atención y me gustaría...
Hay que estudiar mucho, que tienes la memoria... Yo no sé cómo tienes la memoria, yo la tengo fatal. ¿Cómo tienes tú una memoria para recordar tantas leyes y tantas cosas? Porque
hombre, por ahora la tengo regular, pero yo creo que con el paso de los años estudiando, cuando más estudies, más retienes, más aprendes, más...
O sea, que es un tema de práctica, como todo.
Claro, sí.
Cuanto más estudias, más retienes, más memoria y...
Sí, yo creo que es eso.
Cuéntanos un poco, para sobre todo los que nos están escuchando, eso de acceso a la universidad para mayores de 25 años, ¿en qué consiste? Porque muchos no lo sabemos. Yo estudié en la universidad, pero lo hice a través de lo que es lo de siempre, ¿no? Pues terminar todo el ciclo de bachillerato, hacer el curso, el que en el momento era el COU, el curso de orientación universitaria, el COU, después hacer la selectividad, ¿vale? Y después hice la universidad. Pero ¿cómo se hace esto del acceso para mayores de 25 años? Tienes que tener 25 años, eso está claro, ¿no?
Sí, claro, lo mínimo son 25 años. ¿Y
cómo funciona?
Pues, como has dicho, hay que tener 25 años. Tienes que... solamente es un curso, es un año, ¿no? Que lo que estudias las materias necesarias para tener los conocimientos necesarios para poder entrar en la universidad. Y es solamente eso.
¿Matemáticas típicas, no lengua, matemáticas, cosas de esas o cómo es?
Claro, claro, por supuesto, sí. Entonces, esas son las tiras, matemáticas, inglés, lengua, literatura. Y demás asignaturas.
Y después tienes que hacer, aparte de esos exámenes, de esas asignaturas y pasar el curso este para mayores de 25, ¿tienes que hacer algún examen para entrar en la universidad como tipo?
Claro, sí,
como
sí.
Selectividad,
sí,
también.
Hay, sí, hay que examinarse de las 5 asignaturas para poder entrar a la universidad.
Ah.
Y en base si las apruebas o no, según la nota, que no sé ahora mismo exactamente la nota que tienes que tener para pasar y ya está. Una vez le superes esa nota, pues puedes pasar a cursar los aquella carrera que quieras.
Claro, usar. Claro. ¿Y qué te voy a decir yo? Tú eres de Leganés, entiendo que si fueras a la universidad entrarías a un campus cercano, o no sé si Getafe tiene derecho, me parece, ¿no? O irías a la Complutense ahí en Madrid, o cómo, bueno, no lo has mirado todavía.
No lo he mirado todavía, no estoy... yo tenía pensado entrar en la... ¿cómo se llama?
La Carlos III.
Carlos III, sí.
Que es el campus de Getafe y Leganés.
Sí, en Getafe. Creo que
Getafe, creo sí. Que es, ¿no? Perfecto.
Pero no... O sea, no, todavía no lo tengo decidido.
Bueno, como, a ver, todavía te queda el curso.
Claro, ¿no? Efectivamente.
Bueno, estamos haciendo ahí un... ¿Y qué te iba a decir ya? Y aparte de eso, estás en ASAF, en la Asociación Alternativa de Vida.
Sí.
Y bueno, y que, aparte de venir aquí a visitarnos en esta radio...
Claro.
¿Que haces alguna cosa más por allí, en ASAF, digo?
Sí, hoy, por ejemplo, hemos estado ahí los chavales bailando un poco, sí. Hemos estado bebiendo Coca-Cola y bueno.
Habéis tenido una fiesta, entiendo.
Claro, sí, una fiesta. Una fiesta.
Sí, pero, bueno, la fiesta de Club Social, ¿no?
Claro, sí, la fiesta de Club
Social. Hay una fiestecita de 5 a 7 de Club Social, que hay música y bar libre de refresco y café.
Ya.
Y ahí está.
Pero escucha, hay chicas y chicos.
Claro.
Sí.
¿Y bailas con las chicas, Gustavo?
Sí, con Monse mucho, sí. Con
¿Tú has estado
con Monse? Sí, yo bailo con Monse, muy buena hora ella.
¿Y Eloy, tú has estado en la fiesta también o no?
He estado un momento, sí, he estado un ratito, Ricardo.
Sí, ¿cuántos días llevas con nosotros?
Llevo, pues muy poco, una semanita o así.
Ajá. O sea, está Zacarías cogiendo sí, el ritmo ya de toda la...
Sí, sí. Ayer se estrenó en el fútbol.
Sí.
Ayer estuvimos en entrenamiento y ya tenemos un fichaje nuevo que también, aparte de la radio también está en el fútbol.
Sí, y además ahí estuve yo también, estuvimos los cuatro, Manu, yo, ahí, yo, y aunque no estuvo en esos momentos Laura, porque yo cuando yo me tuve que ir vi que ella subía con el coche. La verdad es que yo pasé ayer, era mi volver a mi entrenamiento, Ricardo, después de 3 meses, y la verdad es que lo cogí con muchas ganas, y luego cuando me marché de los frailes de la pista, la verdad es que me fui con unas sensaciones muy positivas, Manu, de haber sentido un poco de orgullo interior, de haberme un poco disfrutado con lo que estaba haciendo.
¿Pero te refieres al fútbol? Bueno, es que el deporte da esa sensación en la cabeza, ¿no? Es haberte cansado, haberte disfrutado, ¿no? Haber pasado bien, ¿no?
Claro, yo creo que como el deporte, como yo creo que como todo en la vida, tiene sus valores también.
Ya.
Y sus caídas también.
¿Qué te iba a decir yo, Gustavo? ¿Y soy mucha gente en el fútbol sala?
Bueno, hay veces que hay, con todas las ocasiones, que somos poquitos, pero bueno, echamos nuestro calentamiento de todas maneras.
Sí, somos muchos, lo que pasa es
bueno,
que...
Bueno, de vez en cuando no viene la gente.
Claro, es que hay gente que se escaquea.
Hay gente, pero por líneas generales lo pasamos muy bien, aunque haya poca gente, pero son puntualmente que no pasa nada.
Yo voy a... Ahora que estamos un poco tocando el tema, yo voy a ser...
El compromiso.
Sí, yo voy a ser sincero, como nuestro locutor que está siendo hoy. Yo justamente, entrenamos los martes, y yo justamente, el martes primero de cada mes no voy a entrenar seguro. ¿Por qué? Porque justamente estoy dando un taller yo, en ASAR, que se llama el taller Grupo de Apoyo Mutuo.
Ah.
Es un taller que en el que la gente está totalmente invitada, usuarios, es de usuarios solo. Y yo un poco voy un poco moviendo a la gente para que venga a estar, estemos, y cuentas tus problemas, cuentas tus cosas, cómo te sientes. Lo doy el primer martes de cada mes, por eso es por el motivo por el que el primer martes de cada mes no voy a los trailers.
Parece que es como un grupo de autoayuda, ¿no? Un grupo de ayuda mutua, ¿no? Que os un poco os sinceréis, contáis vuestras cosas y los problemas, pues parecen que son menos cuando los cuentan, ¿no? Ya. ¿Y sois mucha gente en ese grupo?
4 personas. Aparte de apoyarnos, pues mira, yo también voy a sincerarme. Yo anoche escribí en el grupo y lo puse en el grupo de Asat Amigos. Lo puse porque no sabía tampoco si era el grupo más adecuado, el grupo más correcto para poner lo que puse, que fue que me sentía bajo de ánimo. Me sentía bajo de ánimo, estaba decaído. Bueno, parece que ahora voy remontando un poco el vuelo.
Madre, también... No lo parece, tío. Eloy, no nos mientas porque parece que estás aquí súper bien. No me digas.
Sí, pero yo ayer lo sé.
Bueno, todos tenemos malos días y buenos días, ¿eh? Entiendo que ese grupo, cuando tienes un malo día, pues ahí te explayas un poco y tus problemas parece que son menos, ¿no? Pero yo te veo bien hoy, ¿eh?
Sí, hoy estoy mucho mejor que ayer. Por la noche estaba muy decaído. Bueno. También es verdad que llevo, aunque intento ser fuerte, ¿no? Claro que todos tenemos que ser fuertes, pero sí que llevo, a veces, noto como una temporada sensible. De por sí, yo es que soy sensible. Y las cosas te afectan y... Bueno, son el ritmo de cada día.
Debe ser el otoño, ¿eh? Que empieza el otoño, empieza ya, el granito se ha ido, empieza a hacer el frío y a lo mejor es el otoño el que te afecta, ¿no? Puede ser, ¿eh?
Yo creo que depende de la persona, porque a mí el fresquito, el otoño me gusta. Porque si tienes frío te puedes poner las capas de ropa que tú quieras, pero como tengas mucho calor no puedes ir andando en pelotas por la calle.
Claro, también es verdad, Ricardo, que yo creo que el estado de alarma a todos nos hundió mucho. Nos afectó. A mí también el estado de alarma afectó. Pero yo creo que ya lo venía arrastrando un poco el estado de alarma, lo del confinamiento que decretó el gobierno y todo aquello.
Bueno, vamos a hablar de más cosas. Habéis hablado de fútbol sala, la radio también otra actividad, el grupo de apoyo.
Sí, una cosa
increíble. El baile, que habéis hablado de baile, ¿cuántas cosas más tenéis ahí en ASA?
Bueno, en ASA hace ya un tiempo hicimos jabones.
Pintura.
Hicimos mosaicos también.
Ajá. O sea, hacéis como manualidades, ¿no?
Sí, también. Y ahora mismo estamos haciendo cestas. De papel de periódico, cestas.
¿Pero de mimbre, no?
No, de papel de periódico.
Ah, de papel de periódico, o sea, para hacer un poco...
¿Nos quería comentar algo, Eloy?
No, pedirte disculpas.
Ah.
Que te he interrumpido, ¿eh? Vale.
Y bueno, pues el método de hacer las cestas, además de haber hecho jabones naturales y mosaicos, hemos hecho también cestas que consiste en poner unos palillos, los palillos esos, que hay unos palillos así largos, los rollos con papel de periódico.
Pero palillos como de los chinos.
Sí, como los chinos esos, sí, más o menos. Como los pinchos moruno.
Sí,
los pinchos esos.
Sí.
Los rollos con papel de periódico, lo pegas y ya lo vas haciendo. Este por debajo, este por arriba, este por... y lo vas confeccionando. Yo vas haciendo.
O sea, que hacéis como manualidades. ¿Estas actividades que hacéis son de lunes a viernes, de lunes a domingo?
Los jueves.
No, pero digo manualidades, pero estáis hablando de fútbol. No podéis hacer todos los días.
No,
fútbol, la radio,
de
lunes a viernes, ¿no?
De lunes a viernes hacemos, cada día hacemos una cosa.
Ah.
Por ejemplo, el taller de inglés es después de fútbol. Entonces, cuando ya vienes sudado, cansado y sin pulmones, te pones a hablar inglés y cualquier cosa que digas cuela, parece inglés.
Sí, bueno, en octubre hay un fin de semana, nos vamos de convivencia a Piedra Labis.
El próximo mes, ya.
Sí.
Ah.
Nos vamos a Piedralaves, a Ávila, del 22 al 24 de octubre. Se come muy bien en la casa rural que vamos a estar, que ya hemos estado.
¿Y cuánta gente puede llegar a ir ahí, más o menos?
Pues vamos unas 16 plazas.
¿Pero un autobús, en varios coches? ¿Cómo?
Vamos en autobús. Hasta Ávila.
Muy bien.
Y luego también...
¿Y cuánto?
60 euros.
Creo. Bueno, hecho, ese sonido que habéis escuchado es Gustavo dando con el puño...
¿Cuánto
pavos son?
Dinerito.
¿Te lo dice este señor?
30 por 2, por dos golpes cada. Eso es lo que
¿cómo?
Cuesta.
60 euros, me parece.
¿60?
Sí, yo lo pago en dos veces, porque si no me parto el mes. Ya lo hablé con la coordinadora, Basar.
Claro, claro. ¿Con interés? Precio módico.
Sí, ocho, mira, perdóname, te doy ahora una parte en octubre y luego te doy otra parte.
Cada uno como pueda, pero es que no te lo pierdes, ¿no?
No. Bueno,
¿te cobran algún... intereses o...?
¿Eh?
No, cobran. Bueno, pues hemos estado un ratito charlando con Zacarías y después hemos derivado en Asab y las actividades, no sé si queda alguna actividad más que hacer ahí. Ahora vamos con Gustavo.
Ah, bueno, sí, como hemos comentado, sí. Mañana también tenemos construcción, hicimos... ladrillos de adobe, en su momento.
¿Sí?
Fuimos a un sitio...
¿Una casa?
Una casita para que jueguen los niños.
¿Cuándo fue?
¿No te acuerdas lo del adobe, los ladrillos?
Pero no era esta semana.
En esta semana es la construcción.
Ajá.
Pero...
antes, antes de la construcción la hay que hacer los ladrillos. Ajá. Primero.
¿No
los
te
ladrillos?
Acuerdas, ¿no? Lo...
¿Y los, el adobe lo haces con paja y con...
El adobe era tierra, agua y paja.
Ah.
Te dan los bordes, metes la...
el agua y todo ahí, la mezcla, ¿no?
Bueno, eso lo mezclas, ¿no?
Sí.
Metes eso en un borde y lo pones tal, luego lo retiras y ya tienes el ladrillo.
Muy bien.
Muy fácil.
¿Y lo metes en el horno o a secar al
no,
sol?
No, se seca al sol.
El sol. Como antiguamente,
y
¿no?
Y eso lo hicimos hace un tiempo, ya hace ya mucho ya. Y ahora nos han llamado para construcción con los albañiles. Construcción para que jueguen los niños pequeños.
Yeah.
Y bueno, hemos quedado mañana a las 4:30.
Una pregunta, creo Gustavo, que no voy a poder ir.
Gustavo, una pregunta. ¿Todo esto lo hacéis dónde? ¿En algún lugar en concreto?
Bueno, vamos en autobús.
Ah, vale. Lo del adobe,
en autobús. Yo no sé cómo se va.
Pero
¿no?
Las actividades del lunes a viernes, ¿qué los hacéis? Aparte de la radio, que lo hacéis aquí.
Bueno,
está
pues
claro,
el jueves, en vez de haber cestas, pues no hay cesta y no vamos para allá, no pasa nada.
Ya.
Se puede retomar.
¿Que dónde vais? Digo, ¿dónde quedáis siempre para hacer ese tipo de actividades?
Ah, en la asociación.
¿Que está? ¿Dónde está?
Hemos quedado en la asociación.
¿Que está dónde?
La asociación ASAB.
Claro, hay que decírselo al público.
Ajá. La asociación ASAB está en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés.
Muy bien, eso es lo que yo quería que dijeras.
Leganés.
Y este año tenemos, fortalecemos con informática, inglés... También hay otra actividad, digamos, que puede ser de forma que es nueva, que yo me he apuntado, que la voy a hacer. Es un taller de yoga.
Muy bien.
Los lunes. Será... Es los lunes y creo
¿Y
que ya empieza...
¿Quién es la profesora de yoga?
Una señora. Creo que ya empieza este taller la semana que viene, me han dicho. El lunes que viene.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un recorrido, un catálogo. ¿Vas a contarnos más, Gustavo?
Sí, tú vas a venir mañana a las 4:30
sí.
En el SAF para la fabricación de adobe.
Sí.
Digo, para la construcción de una casita, vaya.
Sí, sí, sí.
Trate dinero porque vamos a ir en autobús.
¿Cuánto hay que traer?
1,50 vale el autobús. Trate 3-4 euros.
Vale, muy económico.
Y ya está.
Vale.
Bueno, el catálogo por ahora, otro día hablamos de más cosas de la SAF, ¿os sí. parece? ¿Eh? Vamos a poner un poquito de música.
Venga. Lo
tuvo y lo tuvo. Mamá, at full moon, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I have met my destiny in quite a similar way. The history book on the shelf is always repeating itself.
Bueno, pues teníamos a Gustavo con mucho interés de hacer sus comentarios sobre el volcán de La Palma, ¿no, Gustavo?
Sí. Bueno, es un... Vamos, yo he visto la lava y era alucinante, era clamoroso, era alucinante, era bestial. Era terrible por las casas que ha destruido, que se venían abajo las casas, vaya, literalmente, con la lava se venían abajo. Todo ardiendo, los coches, hechos cenizas.
Que dime tú, imagínate una ola como esa de 12 metros de altura que presiona una casa, la tira abajo.
Sí, la ha hecho abajo todo, sí, sí. Y la gente, pobrecita, ¿y dónde va a ir esta gente? Porque hay gente que se va a la casa de sus familiares. Pero si la gente no tiene familiares cerca, ¿qué pasa con ellos? Bueno, esa es la gran pregunta.
La noticia ha venido hablando de que hay gente que está alojada en como
campamentos.
En un campamento, en una...
Sí.
Sí, de la policía, la Guardia Civil, cosas así. Pero no tengo muy claro qué va a ser de esa gente. Sí, y además le daban muy poco tiempo para recoger sus cosas, Gustavo. Muy poquito tiempo. O sea, venga, sí. a recoger.
Rapidito,
y, imagínate, Gustavo, imagínate.
Sí.
Te viene una ola de esas de lava.
Sí.
Y te dicen, tienes 15 minutos para recoger las cosas. ¿Qué recoges tú?
De tu casa.
Imagínate que es tu casa. Te dan 15 minutos para recoger lo que puedas. ¿Qué recoges, Gustavo?
Pues poca cosa. Como sea dinero, lo primero. Bueno, primero, pues comida, para que, pues si tal. Pertenencias valiosas,
pero por ejemplo,
muebles,
que para ti que es una.
Pero no te da lugar a hacer todo eso.
Por eso es que tienes que elegir.
Tienes que esto o todo o nada.
La gente sobre todo coge ropa, que la ropa por lo visto pues la dejas
la
ahí en casa
también,
y no tienes ni para cambiarte.
Y he habido vehículos solidarios para ayudar a cargar este tipo de utensilios para salvar a los muebles, la ropa, zapatos, etcétera.
¿Y tu mano qué cogerías tú en 15 minutos?
Aparte de lo que habéis dicho de ropa y comida, es muy importante una almohada por si te quedas a dormir en la calle porque no hay nadie que te acoja porque ya estén llenas las casas y un colchón. Y dices, venga, aquí no puedes llegar la lava, pues aquí me planto el colchón con mi almohada por la noche a lo fresquito y ya si no toca el horcito me voy corriendo.
¿Y tú sacarías?
Yo sacaría a todos los habitantes de la casa y todo...
Espectacular. 1.500 viviendas evacuadas y muertos no ha habido muertos, ¿no? No,
me parece eso que... Eso es lo que decía Zacarías, lo que hacen las fuerzas de seguridad es evacuar a todo el mundo para que no haya...
Yo creo que no haya muertos, porque no, se han ido antes de tiempo y no ha pasado nada. Hasta ahí.
Sí, porque los sismólogos sabían que iba a pasar algo, porque había muchos terremotos hace una semana, ya. Sabían que iba a pasar, entonces estaban ya con la mosca detrás de la oreja. Y tú decías sacar a la gente, pero eso ya está, pero ¿qué sacarías tú de tus cosas, de tus pertenencias?
Pues no sé, algo, las cosas que a la que tenga valor sentimental, a las cosas que más me importan, que tenga recuerdos.
¿Fotos, por ejemplo?
Sí, por ejemplo. Si tengo pues algún regalo de alguien especial, pues también.
El dinerito, por si...
el dinerito yo lo tengo en el banco.
En el banco tenemos el dinerito,
sí.
Claro.
Entonces no hay mucho que sacar en casa.
Bueno, a lo mejor hay gente que tiene el dinerito debajo del colchón.
Yo
también,
es que pasa una cosa. Yo cuando...
Por eso me llevaría el colchón. Por eso
yo cuando
llevaría...
trabajaba, al principio cuando yo trabajaba, me pagaban en efectivo.
Ajá.
Y el dinero eso lo tenía recaudado en casa, que eran 1.700 euros. Recaudado de lo que cobraba.
Ahorrado.
Ahorrado del efectivo, me pagan en efectivo. Otra me paga
por transferencia.
Por transferencia. Entonces ya, pues, casa se tiene dinerito, ¿no? Digo yo.
Sí.
En casa siempre hay dinerito.
Pues yo estoy con Zacarías, ¿eh? Yo lo que sacaría de mi casa es... Yo tengo todas mis fotos de cuando era pequeño, de fotos de mi pareja, de mi familia, etcétera, pues las tengo escaneadas. Y tengo un disco duro que está todo... por así decirlo, toda mi vida ahí metida, en un disco duro. Documentos, fotos, eso es lo que yo sacaría.
Claro.
En un disco duro, ahora no se pierda, ahora no se pierda.
Claro,
por lo menos si se quema, por lo menos, si quiero imprimirla, la imprimo otra vez, la saco en una tienda de esas otra vez Y claro. Yo sacaría las fotos. Fíjate lo que te digo, ¿eh? A mí lo de la ropa me da un poco igual. Si voy claro, un taparrabo...
Yo, bueno, yo es que no tengo mucho tampoco en casa. ¿Qué puedo coger? Pues ropa, ropa... Supongo que puedo comprar... O me pongo un taparrabos y ya está. Si al final hay que salir de casa rápido o lo que sea, pues...
Claro.
Son cosas así, ¿no?
Uh-huh. Es una situación muy comprometida. Porque dejas todo... Deja tu casa, vive una nueva vida.
Y no te creas que se puede construir otra vez encima de la lava, ¿eh?
No, ya no, no. Se ya de por vida, ya. Ahí no se construye nada.
No hay...
Y no se sabe qué harán con la lava, porque...
No, no, no la puedes tocar, ya digo que
la
se
lava
saca
ya
ahí.
No
tiene ya tiene que enfriarse.
Y ahí se queda.
Ahí se queda, sí, señor.
Son 700 metros por hora el avance. 700 metros de lava por hora. Y terrible, vamos, me lo queda yo. Y esto pasa a la historia, ¿no? Porque era alucinante.
Bueno, ahí en España hay algunos volcanes más. Aparte, en Canarias está algunos que están como apagados. Y bueno, ibas a decir algo, Manu.
No, que creo que hace 50 años ya pasó. Que no es la primera vez que ocurre.
Ah, sí, en el 71. Eso. En el 71 también hubo una erupción, pero no como de este último. Pero también hubo una erupción del mismo volcán.
Eso es. El calibre pues, y la gravedad no, no la desconozco, porque no había... No tenía yo el gusto de haber nacido yo en ese año.
Sí, sí.
Pero sí, yo... es verdad que me he enterado de que esto se podía... Incluso hay gente que dijo que esto se podía haber prevenido para que se hubiese echado a la gente de sus casas con más seguridad y con más tiempo. Porque ya estaban avisando con terremotos. Entonces, si tú notas terremotos, notas temblores o notas grietas en tu casa... pues entonces ya como que te tienes que oler lo que puede pasar. Entonces ya puedes tomar precauciones. Pero desgraciadamente pues ha ocurrido que nos estamos cargando el planeta por el cambio climático, por lo que sea. Y al final, hasta que no han visto la lava y no han visto la gravedad, pues no han actuado. Cuando se puede haber actuado, yo creo, con más tiempo.
Un fenómeno natural sin precedentes, junto con las inundaciones que se ven los coches como si fuese nueces.
Sí, en el Levante, ¿no? Estos días también.
¿Eh?
La gota fría y el Levante lleno de agua
sí,
y lluvia, ¿no?
Inundaciones, una catástrofe natural como el volcán. Porque la naturaleza últimamente es un poquito agresiva. Castiga mucho la naturaleza en algunos casos, ¿eh? Los volcanes, los terremotos, las inundaciones... Era. El cambio climático, mucho, mucho. Y bueno, el volcán era en los llanos, ¿no? En Gran Canaria.
Sí, toda esa zona, sí. En la zona oeste de La Palma.
Volcán, los llanos, digo, volcán que está en los llanos. ¿Y qué nombre tiene el volcán?
Pues depende de la zona. La zona la llaman Cabeza Vieja o no me acuerdo, o Vaca Vieja o algo así, me parece que es.
No sé.
No sé muy bien cómo
1500,
le llaman.
1500 casas desalojadas, 5.000 personas también desalojadas, una temperatura de 1.700 grados, bueno, un día entero en erupción sin parar, y ya no sé si habrá parado, pero...
No, todavía sigue, ¿eh?
Joder,
y sin parar.
Empezó ayer a las 3:10.
No, empezó el domingo, me parece.
¿Domingo?
Sí, lleva ya 3 días, funcionando. Oye, ¿eh?
3 días...
Y sin parar, 24 horas, sí, señor.
¿3 días dando el caño?
Y sin parar, sí, así es. Cada día abren un boquete nuevo, por lo visto. Ya van 10 boquetes.
Tiene 10 bocas, ¿no?
Sí, eso es, 10 bocas.
Sí, sí, bueno, no, yo nunca había visto ese semejante burrada.
La verdad es que nosotros no estamos muy acostumbrados. La península ibérica aquí en España es bastante estable.
Sí, en Canarias hay muchos volcanes.
Claro, es que, de hecho, las Islas Canarias no existirían si no hubiera sido... Son volcánicas, por eso existen.
Las Canarias son volcánicas.
Claro, todas las Canarias son volcánicas.
Ahí está el Teide, ¿no?
Ahí está el Teide.
El famoso Teide.
Es el volcán más grande que hay en España y es la montaña más alta, por eso, porque es volcánica. Si habéis estado en el Teide y subís hacia la cumbre con el teleférico, es un volcán apagado, pero no extinguido. Y tú subes arriba y hueles el azufre que hay arriba.
Que está en erupción, pero que no sale, vaya. Está así,
no sabemos muy bien.
Sí,
podría ser que en el futuro pues erupcionara parecido a como está haciendo este de La Palma. Pero las Islas Canarias todas son volcánicas, todas. Hace como 3 o 4 años, en la isla de Hierro, hubo otro volcán, pero surgió dentro del mar. O sea, que no fue afectada a la población porque la erupción fue en la corteza terrestre que está en el mar, que es más finita, y erupcionó ahí. Entonces salían gases del mar, eso fue como 4 o 5 años atrás. Y bueno, pues ahora La Palma, pues después de 50 años, imagínate, ahora mismo, por ejemplo, al día de hoy, el Etna, ahí en Italia, está también erupcionando en este momento. No se relacionan uno con otro, pero que la Tierra está viva, está ahí funcionando. O sea, está caliente por dentro, lo sabemos. ¿Estas son, tus efemérides o tienes efemérides también?
No, ya, para 5 minutos queda. Bueno, el volcán, también me parece haber oído que también en erupción en 1909, a 1909 me parece que lo han dicho también. No estoy muy seguro, pero creo que sí, ¿eh? Bueno, y bueno, pues ya está, la vida sigue, la erupción volcánica, va a pasar las crónicas, y que bueno, pues ya está, ahí estamos. Es la erupción mayor de la historia, ¿no? De los últimos tiempos, supongo.
¿En España? Claro.
No, en el mundo.
En el mundo, por ejemplo, Hawái está continuamente erupcionando.
Ajá.
Y están saliendo últimamente, pues, sobre el Krakatoa, que fue
Yo que de volcanes.
Bueno, Krakatoa está en la zona de. ¿Cómo se llama? Allí en Oceanía. Exactamente cómo se llama esa zona. Bueno, da igual. A primeros del siglo hizo una cantidad de erupción increíble que llegó a bajar un grado la temperatura del planeta enterito, porque era gigante. Una erupción que se hundió el volcán dentro del mar y
sí, el de los Llanos de Canarias seguramente que va a llegar al mar. Lo más probable.
Pero hay muchos volcanes. Dicen que hay como unos 1000 y pico volcanes activos ahora mismo en el mundo.
Pero como este ahí se
supera. Este es pequeñito, este es pequeñito.
Este es pequeñito al lado de los otros, ¿no?
Este es pequeñito. Este es pequeñito y a pesar de ser pequeñito.
Es chiquitito como si fuera los otros.
Claro.
Deberían deshabilitar para algunas zonas del planeta, no deberían ser habitables. Debería, por ejemplo, estar prohibido habitar en algunas zonas.
Solo la cosa que sacarías es que somos mucha gente. Y la gente construye, por ejemplo, al lado de la playa. Y sabemos que la playa está afectada por olas y ahora con el cambio climático está subiendo el nivel del mar. Y la gente sigue construyendo pegado a la playa y sabemos que eso es inundable en pocos años. Entonces, la gente construye en los ríos, en la vaguada de los ríos. Claro. Y después llegan las lluvias torrenciales y se inundan las casas.
Claro,
entonces, es que somos mucha gente y la gente sigue construyendo y sigue viviendo en sitios relativamente peligrosos, claro. Que donde la naturaleza puede hacer daño, ¿no?
Sí, puede hacer bastante daño a veces.
La gente construye al lado de un volcán. La Palma, la isla de La Palma es una isla volcánica. La gente sabe que eso está dentro de los riesgos, ¿no?
Claro.
Y cuando construyes en lo que es el desagüe de un río, en la cuenca de un río, la gente es una zona de torrente, ¿por qué construye la gente ahí? Pues la gente sabe que podría caer una buena chuza de agua y inundar tu casa. ¿Por qué la gente construye ahí? Pues no lo sé. Pero es que somos muchos. No sé por qué.
Claro. Sí.
Y lo del el calentamiento climático, que va a subir el nivel del mar, los que están pegados a la línea de costa, claro, que dentro de unos años a lo mejor sube el nivel del mar a un metro que más o menos, pues gente llega ya no a las terrazas de la playa, sino a las casas que están cerquita, ¿no?
Sí. Bueno.
Bueno, ¿qué? ¿Vamos terminando? Bueno.
Sí, quedan 5 minutos. Yo es que este volcán es peligroso, pero mira que construir una vivienda, se habla de un volcán peligroso, tiene migas la cosa, ¿no?
Bueno, es que ellos no sabían que iba a surgir ahí la...
Ya, pero si tuvo una elección en el 71, que yo vi a gente así contemplando ahí cómo salía la
agua. En el 71 surgió la grieta... Sí, 71, sí, 71. Surgió la grieta, o sea, la grieta volcánica en otra parte de la isla, ¿entiendes? Es que va surgiendo en distintos lugares de la isla, entonces la gente se cree que está seguro en un sitio y duda que no lo está.
Ya.
Me acuerdo una vez que hubo un... que había visto las noticias que hubo como una especie de... que afectó cerca de las islas de Cuba. Un, ¿cómo se llama?
¿En Haití? ¿En dónde? ¿En el Caribe te refieres?
Las islas francesas.
En Haití.
Sí. Al lado de Haití hay otras islas.
República Dominicana, Puerto Rico.
No, otras mucho más pequeñas.
Bahamas.
Sí, puede ser por alguna zona de estas. Que no lo veían venir un huracán. Uh-huh. Y trajo muchas lluvias, muchos...
desastre.
Huracán José. No sé si has oído hablar de Huracán José.
No me suena.
Y como ha habido otro también, que eso trajo un montón de lluvias y inundaciones. Y fue un desastre también importante. Lo vi hace poco en las noticias, pero fue de hace tiempo.
Es que el Caribe sí. Es destinatario de los huracanes.
Sí.
El agua caliente que tiene el Caribe hace que los huracanes se alimenten y son muy poderosos por allí.
Una zona bastante inestable, ¿no?
Bueno, vamos despidiendo, Gastobo.
Sí, nos vemos dentro de una semanita con más noticias. Nos vemos, hasta luego.
Venga, despídete, Manu.
Bueno, nada, hasta luego. Un placer estar aquí de vuelta esta nueva temporada. Y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por habernos escuchado.
Hasta luego, compañeros. Y siguen ustedes escuchando Ecoleganes.
Sin parar.